I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que termina 19 de noviembre. Mañana 20 de noviembre será un aniversario más de la Revolución Mexicana, 111 años de que en teoría empezó la revolución. Usted sabe que realmente el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, como convocó Francisco y Madero, pues no llegó nadie, y gracias a eso pues se pudo continuar con este proceso, porque pues eso de avisar con fecha y hora exacta el inicio de una revolución, pues solo se le podía ocurrir a don Panchito. La revolución empezó después. Propiamente hablando, tuvimos una revolución de temporal, no de riego, debido a que pues, los combatientes eran también campesinos, eran también agricultores, ganaderos, y pues participaban conforme podían. Realmente los enfrentamientos ocurren hacia marzo, y bueno, muy rápidamente Porfirio Díaz decide que ya no quiere saber más y se va. Y a partir de ahí entra una época diferente en México, en la cual los gobernantes no logran controlar el poder durante un buen rato. Don Francisco I. Madero es presidente de México, recibe de inmediato un ataque de Emiliano Zapata. 15 días habían pasado apenas de la presidencia cuando se levantó en su contra Emiliano Zapata. Muy pronto se fueron levantando otros grupos, y eventualmente en un intento de revuelta mal hecho por parte de Bernardo Reyes y del sobrino de don Porfirio, Félix Díaz, inicia la decena trágica. Es asesinado Madero, se instala el señor Victoriano Huerta, empieza el levantamiento de otros contra Huerta. En un año y fracción, para agosto de 1914, Victoriano Huerta se tiene que ir, y empieza la verdadera guerra civil entre los grupos de Obregón, Carranza, y del otro lado, Villa y Zapata. Y ese es el espacio de las grandes matanzas, de los problemas de hambre, que van a terminar con el triunfo de los sonorenses, que muy pronto se deshacen de Carranza. Van a tratar de instaurar en México un sistema de pequeños capitalistas, digámoslo así, que finalmente pues termina a manos de Lázaro Cárdenas, cuando él es elegido por Plutarco Elías Calles para el periodo 1934-1940. Desde ahí Lázaro Cárdenas logra movilizar a los obreros para deshacerse de Plutarco Elías Calles, luego movilizar a los campesinos para neutralizar a los obreros, y finalmente, con la expropiación de la industria petrolera, pues consolidar este nuevo régimen político que fue en el que vivimos el resto del siglo XX. Durante un tiempo tratamos de ir corrigiendo los defectos de ese régimen, quitarle lo autoritario y convertirnos en una democracia, quitarle el excesivo poder del Estado y liberar un poco las fuerzas del mercado, pero pues ahora estamos de regreso en un intento nuevamente autoritario y estatista, que es el del presidente López Obrador, que pues lo dice con toda claridad. Él está tratando de recuperar lo que pues había hecho Cárdenas, lo que según él, en su versión muy simple de la historia, una versión que escribieron para engañarnos a todos desde la primaria y que funciona, quiere regresar a eso. Esta visión no es muy útil, lo fue para la construcción del régimen, y a mí me parece que Lázaro Cárdenas fue acertado en cómo hizo las cosas, pero nos colocó en un camino pues que no nos iba a dar mucho éxito económico. Les garantizaba a ellos el mantenerse en el poder. A eso se hizo y funcionó bien. A partir de los años 70 esto empieza a complicarse porque cambia el escenario internacional. Recuerde usted, Cárdenas construye un régimen autoritario en una época de regímenes autoritarios. Es exactamente lo mismo que se había hecho en Italia con Mussolini. No es exactamente lo mismo, pero se parece a lo que se estuvo haciendo en Alemania. También se parece a lo que hacía el señor Franklin Roosevelt en los Estados Unidos. Había muchos puntos de contacto, por eso para Roosevelt Lázaro Cárdenas era un presidente confiable, y esa es la razón por la cual lo apoya frente a las empresas que exigían indemnizaciones. Al final pagamos algo, pero se moderaron las cosas porque pues estábamos en la lógica internacional. Era una época de regímenes autoritarios estatizantes, pues hicimos eso. Para los años 70 esto cambia y en el mundo empieza a haber una movilización hacia la democracia y empieza a haber una apertura para que el mercado sustituya lo que el Estado no está haciendo bien. Recuerde usted, no hay una solución ideal para estas cosas, ¿no? No es que siempre el Estado sea mejor o siempre el mercado sea mejor. Hay cosas en las que unos son mejores que los otros, pero en cualquier caso se necesita ir corrigiendo siempre. En los años 70 había que corregir. El mundo entero se fue moviendo en esa dirección, nosotros no. Al no movernos en la dirección correcta, empezamos a quedar fuera, empezamos a fallar. Nuestra economía empezó a tener problemas muy serios e insistimos en quedarnos ahí, y de ahí viene la crisis de 82. Lo comento porque ese es precisamente lo que intenta el señor López Obrador ahora, y el resultado va a ser el mismo. No va a poder, en materia económica, lograr que esto funcione. Ya lo hemos platicado, próxima semana que va a haber datos de la economía del tercer trimestre ya más claros, vamos a poder platicar con más detalle qué está pasando y ver pues qué posibilidades tiene hacia adelante. No son muchas, su margen de maniobra fiscal yo digo que no existe, que ya se acabaron el dinero disponible y que vamos a tener deficiencias en los próximos 3 años. Yo creo que ya para el 2022, si siguen como van con el presupuesto que aprobaron, vamos a tener un déficit pues notoriamente superior al 4% del PIB, que ya no es tan fácil de administrar con una economía que no se recupera, con una recaudación pequeña, con una deuda de poquito más del 50% del PIB. Ya es un riesgo, y las empresas calificadoras creo que nos van a empezar a decir eso. Hasta ahorita se han mantenido. No es que estemos en posición muy buena, estamos pues en los niveles más bajos del grado de inversión y con perspectiva negativa, pero ya no le han movido. Vamos a ver el próximo año dependiendo de estas cifras que le comentaba. En esta semana el presidente fue convocado a la reunión cumbre de Norteamérica. Digo convocado porque tengo la impresión que esto fue una decisión de pronto del presidente de Estados Unidos y pues los otros dos países aceptaron reunirse. La verdad no sé bien qué dijeron. No hay mucho en prensa de lo que pueda uno sacar conclusiones. Las fotos del presidente López Obrador me parecen de una persona angustiada, preocupada, no se sentía bien. Eso es lo que interpreto viendo las fotos. Puedo estar equivocado, yo no me dedico a eso, pero no se ve contento. Se echó 8 minutos, según dicen las notas, hablando sobre estas visiones históricas extrañas que tiene él y de México y de Estados Unidos y no sé qué más. Pero 8 minutos en los que no se acordó que pues él habla un idioma que no conocen los otros dos y que había que traducir. Y la pobre intérprete pues tuvo que hacer notas para tratar después de hacer una traducción, me imagino, resumida del tema. No lo vi, entonces no le sé decir con certeza, pero yo creo que por ahí andaba. Curiosamente, los medios dicen que fue una maravilla, en particular medios electrónicos, y esto me parece que coincide con un giro que ha estado ocurriendo las últimas semanas, muy favorable al presidente, de parte de medios electrónicos, de 8 columnas. No es que los que escribimos estemos escribiendo distinto, cuando menos en su mayoría no veo un cambio, pero la orientación de las empresas sí parece haber cambiado. No sé de qué tamaño será la presión, pero lo están haciendo. Y tal vez eso explique este incremento de popularidad de los últimos días que a mí me tiene sorprendido. Yo insisto, la popularidad del presidente tiene mucho sentido. Es un político carismático con un apoyo en ciertas regiones del país que tiene 15 o 20 años. Entonces, no espero verlo nunca en los niveles de Peña Nieto, eso no creo que vaya a ocurrir. Pero en estos momentos en los cuales los precios de los bienes están subiendo, en particular de la comida, en donde los aumentos salariales ya se borraron por completo, incluyendo los del salario mínimo, aunque usted no lo crea, me parece un poco extraño que la popularidad no se mantenga, sino que crezca. Y lo único en lo que lo puedo atribuir es a cambios recientes. Tendría que ser así porque pues, se están viendo los resultados ahorita. Y solo veo dos cosas en el corto plazo. A lo mejor estoy equivocado y si usted me ayuda a identificar alguna otra cosa sería muy útil para mí. Yo identifico dos cosas recientes. Una es la insistencia en la reforma eléctrica, en la cual él ha tenido pues su mañanera, el apoyo que los medios han dado al reflejo de la mañanera. Y del otro lado hemos visto una vez más una falla, una ausencia de reacción. Los partidos políticos lo han hecho su chamba, detuvieron la reforma en las cámaras. Morena tuvo que posponer la votación porque no había los votos suficientes y además también porque el embajador de Estados Unidos les dijo que había preocupación. Pero pues fuera de esta reforma, la única otra cosa es este cambio de giro de los medios, que incluso se cruzan, como acabamos de decir. Si están reproduciendo los medios todas las virtudes que dice el presidente que tiene la reforma, pues eso es lo que oye la mayor parte de la población. Y a lo mejor por eso le están agarrando cariño otra vez al presidente, pero me parece incompatible con los resultados económicos. Solo que estuviera midiendo mal Inegi, pero eso no ha ocurrido y no veo por qué ocurriría. Los datos que tenemos es, insisto, precios más altos, una caída significativa en consumo durante el tercer trimestre. A lo mejor de octubre para acá hay un crecimiento en el consumo. Enrique Quintana, director del Financiero, en su columna decía, los datos de octubre ya son un poco mejores. Muy probablemente así sea. El índice oportuno de actividad económica dice que en octubre crecimos tantito comparado con septiembre, pero en realidad octubre va a ser el mismo nivel de la economía que teníamos en marzo. Entonces pues ya van a ser muchos meses sin movernos. Hubo más ventas en las tiendas de autoservicio. Ojalá también esto se haya reflejado en alimentos. ¿Se acuerda usted que le había yo comentado? Ahí hay una caída en el mes de agosto, que es el último del que tenemos datos detallados. En septiembre probablemente la caída haya sido mayor, a lo mejor en octubre mejoró y eso es lo que la gente pues está celebrando. Pero no me parece que sea razón suficiente para un incremento de popularidad como el que se ha visto. Entonces creo que es un fenómeno mediático. Puedo estar equivocado y creo que hay que tratar de poner a prueba esta hipótesis en los próximos días. Próxima semana va a salir mucha información de la economía mexicana y ahí es donde vamos a poder pues medir qué está pasando con los distintos indicadores. No nada más vienen los datos de comportamiento del PIB del tercer trimestre y específicamente del IGAE. Va a haber datos de consumo, datos de inversión. Vamos a tener la balanza comercial al mes de octubre, que este, sabe usted, es un indicador que me gusta utilizar mucho porque las importaciones de bienes son un gran reflejo del ingreso de la población en México. Las exportaciones son tema de quién nos compra, pero las importaciones es lo que compramos nosotros. Si tenemos más dinero, compramos más cosas hechas en México y cosas hechas fuera. Y por eso es un indicador útil para poder empezar a medir esto. Creo que se sigue complicando el panorama político, el ataque continuo a instituciones. Ahora se ha ido profundizando en contra de instituciones académicas. Recuerda usted, el CONACYT ha sido destruido por la señora que pusieron ahí. El presidente estuvo atacando muy duro a la Universidad Nacional Autónoma de México y hace un par de meses quitaron al presidente del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en donde yo estudié, por ejemplo, mi maestría. Mi hija estudió su licenciatura, una institución de muy alto nivel, en particular después de que yo estudié la maestría. Yo cuando la estudié, el CIDE estaba en su peor momento en términos de presupuesto, de calidad, de lo que usted quiera. En 1988 terminé yo mi maestría. En 89 se nombra al señor Carlos Basdrej presidente del CIDE y se le dan recursos. Y Basdrej le da un giro a la institución, lo convierte de haber sido un centro creado por Luis Echeverría para darle cobijo a los sudamericanos académicos que huían de las dictaduras de Chile, Uruguay, Argentina, incluso Brasil. Basdrej le da un giro y empieza a traer a los neoliberales, vamos a decirlo así, pero muy amplio el espectro de las personas que fue invitando y fue elevando significativamente el nivel de la institución. Me parece que es uno de los más importantes centros en cuestión de ciencias sociales en México. Quitaron a su director, a López Ayón, y pusieron en su lugar a José Romero. José Romero era profesor del Colegio de México, lo conozco de hace muchos años, y pues José Romero ha llegado a destruir todo, según parece. No sé si sea un problema de que así le instruyeron que debe hacerlo, o si pues es características personales propias, pero no cree usted que es nada más el nombramiento de él y lo que él hace. El CIDE ha ido perdiendo presupuesto significativamente, de la misma forma que muchas instituciones en México han ido perdiendo recursos. El presidente ha ido dejando en los huesos a todo el sector público, porque esta insistencia de sostener a Pemex cuando Pemex pierde dinero, sostener a CFE cuando CFE pierde dinero, ha implicado quitarle recursos a lo demás. El gobierno no tiene recursos, no le alcanza, y entonces pues le van quitando a todo para mantener los caprichos presidenciales. No es jóvenes construyendo el futuro, no es sembrando vida, esas cosas no pintan. Son las pensiones a adultos mayores las que se comen prácticamente el 85% del gasto social. Y dentro de lo demás, no es ni Dos Bocas ni el aeropuerto lo que se lleva la cantidad grande de dinero, es cubrir los boquetes que tiene Pemex y las déficit ahora de Comisión Federal, que no lo tenía. Entonces ahí se nos va el dinero y hay que achicar lo demás, y a la hora de achicar lo demás pues han ido deteriorando los servicios que el gobierno presta, y en particular en instituciones académicas este golpe ha sido más duro a los centros que estaban bajo el control de CONACYT, debido precisamente a la señora que pusieron ahí a controlar, y que pues no sabemos bien de dónde viene su odio contra la investigación, pero es clarísimo. Entonces esto ha resultado un ataque muy duro al CIDE. Los jóvenes que estudian ahí, los maestros, se están rebelando en contra de esto, han hecho una manifestación el día de hoy, y a mí me parece que es muy importante que respaldemos esto, no solamente porque yo estudió ahí mi hija, sino porque me parece que el ataque continuo al conocimiento de parte del poder es una muy mala señal. A lo mejor algunas cosas que se investigan en el CIDE a usted no le llaman la atención, o tiene usted una opinión contraria a lo que opinan los que están ahí. Bueno, pero de eso se trata el conocimiento, de que tengamos distintas aportaciones y paulatinamente vayamos acercándonos a la versión correcta. Lo que no podemos hacer es destruir el conocimiento en aras de defender a un personaje porque es poderoso. Eso es una receta segura para la destrucción de la sociedad eventualmente. Entonces hay que estar muy atento con esto. Me parece que el presidente ha ido cometiendo muchos errores, por lo que ya le he dicho, no puede ver el futuro estratégicamente, toma decisiones de muy corto plazo. Se ha ido enojando mucho después de que el 6 de junio la ciudadanía votó en su contra, y cada vez las cosas se complican más. Entonces, pues vamos a ver, no sé qué le hayan dicho en privado el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. A lo mejor por eso andaba de malas en las fotos que tomaron. Ya nos irá platicando, seguramente nos mentirá porque es lo que hace siempre, pero poco a poco iremos averiguando qué en realidad se platicó por allá. En cualquier caso, nosotros seguimos por aquí, ya sabe usted, discutiendo los fenómenos de la semana. Muchísimas gracias por acompañarme, esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja, con Macario Schettino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.